NutriAcciónate, 15 minutos para mejorar tus hábitos poco a poco y sin agobios, con Nico Aros y Joan Raez.
Bienvenidas y bienvenidos a NutriAcciónate, el podcast donde aprenderás que una vida sana no tiene por qué ser aburrida. Si en tu caso estás buscando ayuda personalizada para cambiar tu estilo de vida, mi equipo y yo podemos ayudarte. Puedes encontrar más información en www.nicoaros.com. Hoy es viernes 18 de junio y este es el episodio número 6. Cuerpo playero, la recalcitrante operación bikini. Al micrófono se encuentra un servidor, Nico Aros, dietista nutricionista, técnico en deportes y un amante de la vida sana. Y al otro lado me acompaña Joan Raez, diseñador web y gráfico, amante de la tecnología y del podcasting. ¿Qué te parece el tema de hoy, Joan?
Bueno, pues fantástico, ¿no? Para las fechas que estamos ahora, que todo el mundo se quiere ir a la playa, perfecto. Pero bueno, antes que nada, ya sé que tú no eres mucho de fútbol, que no te gusta mucho el fútbol, no. Ni practicarlo ni verlo, eres de otro deporte, pero ¿no has visto lo que pasó con Cristiano Ronaldo y Coca-Cola?
Sí, claro que lo vi, sí, se hizo viral. A ver, me encanta, o sea, aquí sacamos una lectura buena, la mayoría de nutricionistas, y es que, bueno, por un lado, como estas personas tienen tantos seguidores, su ejemplo al final pesa mucho, ¿no? En el momento en que esta persona retira, fíjate que Coca-Cola pierde en bolsa 4.000 millones de euros.
Increíble, ¿eh?
Pero lo que en el fondo nos duele también es pensar que realmente los retiró porque no le están pagando.
Porque no lo sí, sé, yo es que no lo sé. También no,
yo sé que el tipo no las toma, pero tampoco toma Herbalife. Y sí que lo estuvo comercializando y sí que lo estuvo haciendo marketing, lo estuvo vendiendo. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo sé que en el 2006, con el Mundial de Japón, creo que era el 2006, creo recordar, ¿vale? Hizo un anuncio que estaba metido en una nevera llena de latas de Coca-Cola, claro. Y él estaba, pues era la marca, en ese caso, o la imagen de Coca-Cola. Pero no sé hasta qué punto, a mí el ejemplo me gustó mucho, es decir, un deportista. Y encima, enseñó, si te das cuenta, enseñó una botella de agua sin marca. Como él, como diciendo, oye, que yo solo bebo agua. Que es muy como tú, ¿no? Que solo bebe agua.
Solamente.
Como tú.
De grifo.
Pero luego también, dos días después, otro jugador también le siguió con el mismo gesto. En este caso, retiró una botella de Heineken, que es otro patrocinador de la Eurocopa. La retiró de la mesa. Directamente vio la botella de Heineken y la quitó. No sé hasta qué punto eso es bueno, es decir, está claro que ni los futbolistas, o si quieres ser deportista de élite, no deberías consumir bebidas con azúcares ni bebidas con alcohol, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto eso está permitido, ya que son patrocinadores, es decir, gracias a que esos patrocinadores de marcas, bueno, que eso ya sería otra cosa, es decir, ya que haces una Eurocopa, intenta buscar marcas que sean más healthy, ¿no? Que todo esto. Bueno, son marcas que están ahí, que han pagado un montón de dinero para que se realice este campeonato, si se merecen este desprecio por medio de esos jugadores.
Bueno, eso ya no está en mí decirlo, ¿no? Pero yo imagino que al nivel en que están estos, ya directamente lo que están pensando, ¿me paga a mí directamente a mi cuenta bancaria? Sí. Dejo ahí la botella. No me paga a mí, ya me da igual. Es que yo estoy a otro nivel, no juego en el DN, yeah. No juego en el, yo qué sé, el Alcoyano, ¿me entiendes? Yeah. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra lectura que saco es, vaya lástima, tío, que estos sean los modelos que muevan tanto las decisiones que tomamos como sociedad, tío. Uh-huh. O sea, qué pena, tío, que dependa de esta gente, que un buen día nos dicen que la nociva es buena, o que un buen día nos dicen que hay que tomar o no hay que tomar batidos que son una estafa piramidal. Y nos lo creemos, tío. Porque fíjate que un pequeño gesto lo que mueve todo un país, tío.
Sí, y luego lo podemos extrapolar a tu juicio, ¿vale? Que tú, por ejemplo, sí que has tenido, sí que te han tentado varias marcas o varias personas para que fomentes, por ejemplo, batidos o cosas que no son de tu agrado. Sí. Y tú, por ejemplo, no te has dejado comprar porque sigues con tu misma filosofía. Está claro que a lo mejor a Cristiano Ronaldo a lo mejor le pagan 1 millón de euros. No sé si a ti, pagándote 1 millón de euros, caerías en la tentación de vender Herbalife, Herbalife a tus clientes.
No lo sé. Ahora, una cosa sí te digo, prefiero que no pase, porque ahí ya se pone, no sé, pones en juicio todo, ¿eh?
Exacto.
Madre mía.
Pero bueno, vamos a dejar zanjado este tema de la Coca-Cola, de la Heineken y de la Eurocopa.
Venga, vamos al tema, tío.
Y vamos a hablar un poco de la operación bikini, ¿no?
La recalcitrante operación bikini.
Sí, yo creo que todos los años, por estas fechas, incluso antes, se habla siempre de no como esto que estoy en operación bikini. No, esto es operación bikini. Pero todos los años lo mismo. Sí. ¿Por qué tanto éxito todos estos malditos años con la operación bikini?
Sí. Y además es curioso porque desde octubre hasta, no sé, hasta abril está la operación Vikingi, que están todos haciendo el vikingo, comiendo como vikingo. Y luego viene la bikini, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que este es un éxito que al final pues obedece un poco a lo que buscan las personas, que es la rapidez, la inmediatez, uh-huh. el solucionismo este que realmente no tiene ningún sentido bajo el punto de vista de los nutricionistas y de cualquier profesional sanitario. Y bueno, siempre da un poco en la tecla emocional esa de lo vas a conseguir, simplemente paga aquí y en poco tiempo lo vas a obtener. Y bueno, esto no es así.
Y luego es la operación bikini anorak, ¿vale? Porque luego realmente si te pones fitness o te pones delgado o crees que estás delgado durante las fechas de verano, pero luego sí. En invierno eso hace un rebote que te tienes que poner en anorak para que no se te vean todas las lorzas que has ganado de ese rebote, porque mucha gente lo que quiere es operación bikini esos 3 meses y luego los 9 siguientes meses siguen comiendo como vikingos, que me ha gustado la
operación bikingi.
Sí, la operación bikingi, sí, me ha gustado. Y yo creo que aquí hay un problema de que la gente se piensa que solo en verano tiene que exhibir su cuerpo o solo en verano tiene que estar sano físicamente. Y yo creo que es durante todo el año tienes que tener, claro. Tienes que adecuarte a esa operación bikini, ¿no?
Correcto. A ver, yo cuando me vienen ahora, sinceramente, porque me pasa que vienen consulta gente con expectativas muy altas al muy poco tiempo. Por desgracia, este tipo de cosas nos salpica también a los profesionales sanitarios que nos utilizan un poco como si fuéramos, no sé, preparadores fitness o como uh-huh. si fuéramos cirujanos, tío, y no lo somos. Realmente nosotros somos profesionales sanitarios que ayudan a mejorar el patrón de alimentación e ir mejorando poco a poco y a establecer unos hábitos de vida, ¿no? Pero cuando me vienen con estas, directamente yo lo que les digo, vale, operación bikini, ¿qué sería 2023, 2024? ¿Para qué verano te quieres preparar? No, pero ¿cómo? Pero si ahora va a ser verano. Ya, pero a ver, amigo, llevas dejándote a lo mejor por 20 años. No pretenderás en cuestión de 2 o 3 meses perder esos 15 kilos de grasa y llegar a la playa y estar estupendo. Bueno, pero es que yo pensaba que... Entonces ya les explico, no, amigo, aquí lo que vamos a hacer es cambiar unos hábitos, vamos a poner un estilo de vida mejor para que llegue un día que ya te dé igual esa operación, ¿no? Uh-huh.
Y que estés todo el año cuidándote.
Cuidándote, más allá de tu estética. Uh-huh. El tema del body positive es un poco como una inclusión que tiene el mundo de la moda, ¿no? Uh-huh. Y que van poniendo pues tallas XL, tallas no sé qué. Tallas... A ver, yo lo veo un poco como lavado de imagen, uh-huh. la verdad, ¿no? Porque no sigue sin ser realista. Es decir, porque las modelos que están cogiendo al final tienen unos patrones de curvas que corresponden un poco a los cánones establecidos, ¿no?
Uh-huh. 90-60-90.
Sí, lo que
como
pasa
yo. Es... 90-60-90, claro. Y en la otra pierna lo mismo.
Claro, en estos casos serán pues 180-120-180, es decir, exacto. Doblan, pero siguen manteniendo esas formas que los cánones han marcado. Y además son caras de muñecas, bellísimas, uh-huh. unas pieles súper tersas. Aún así siguen retocando con Photoshop, porque si una persona con sobrepeso, pues saltaría a la vista, por ejemplo, la celulitis, uh-huh. o ciertas formas que en estas campañas no se ven. Entonces, al final, lo que hacen es aprovechar un poco toda esta nueva era del ofendidismo, digamos, ¿no? Para ir poniendo cosas que lo que hacen es lavar la imagen y captar más clientes. Yo no creo que haya una verdadera intención de inclusión y de mejorar la situación. Porque si lo hubiera, bueno, pues esto ya te digo, utilizarían modelos un poquito más normales, ¿no?
Sí, pero sí que es verdad lo que comentas, que quizás en campañas de publicidad están buscando el perfecto estereotipo, lo que tú comentas, es decir, una persona que se va cuidando mucho tiempo, que lleva una dieta estricta, que hace deporte, está claro que no va a ser perfecta del todo a ojos de un publicitario, y aún así le retocan. Yo he visto, por ejemplo, fotos de fíjate Jennifer López, uh-huh. o gente que lleva mucho tiempo haciendo deporte y realmente aún siguen haciéndoles fotos y les van retocando un poco las caderas. Estamos llegando a un punto que no entiendo. La sensación está de cuerpo perfecto en internet, no lo entiendo. Yeah. Yo creo que es porque existe una insatisfacción corporal generalizada, ¿no? ¿Y todo esto qué consecuencias puede acarrear una insatisfacción de este tipo?
A ver, esa insatisfacción corporal se ve mucho más exacerbada, por ejemplo, pues por eso, por los medios y actualmente por las redes sociales. Uh-huh. O sea, tenemos una social media, unas redes que son realmente atroces en este sentido. Lo que hacen es van a saco y nos están mostrando una realidad totalmente falsa. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que esto genera pues una frustración en las personas normales y corrientes que, bueno, que es increíble, y que luego los profesionales nos vemos desbordados por esas expectativas con las que vienen a consulta creyendo que eso es lo real. Perdona, estas personas... O sea, se ha puesto de moda que ahora todo el mundo tiene... No sé si te has dado cuenta, Joan, que se ha puesto de moda que ahora todo el mundo tiene que tener el cuerpo de un atleta de élite. Entonces, para tener el cuerpo de un atleta de élite, hay dos opciones. Una es serlo.
Exacto, te dedicas a ello.
Te dedicas a ello, desde que tienes 4 años ya estás en Benjamines jugando a fútbol, luego te pasas a los más mayores, luego no sé qué, luego te pasas a atletismo y luego un buen día cuando tienes 16 te metes al gym y ya solo tienes que bombear porque tienes un físico construido desde que tienes 4 años. O sea, eres una bestia, en tu casa se comió sano, tu familia ha hecho deporte, el ejemplo que te han dado, la adquisición económica que tienen en tu familia es diferente. Entonces, claro, tienes un físico que responde a ese entorno y responde a todo ese condicionamiento de haber entrenado mucho en tu infancia. Entonces, eres un atleta de élite, llegas un día al gym, bombeas, te pones un poquito más fuerte y empiezas a vender la solución en redes sociales diciendo que tú sabes cómo conseguirlo, que tú tienes el método. Y la otra forma de conseguirlo es la típica persona sedentaria que no lo ha hecho en su vida y un buen día dice, quiero parecerme a estos cuerpos, y lo que haces es buscar esos atajos. Es decir, entrenaré 3-4 veces por semana, una sesión de pesas, iré haciendo una dieta que me vaya recortando. Claro, ¿qué pasa? Que esta segunda forma de hacerlo, lo que tratas de hacer es saltarte mucho. Entonces, ¿qué hacen los entrenadores fitness para poder llegar a eso? Meten mucha caña, recortan, horas y horas de cardio, entrenamientos exhaustivos para físicos que a lo mejor no están preparados para aguantar eso. Y eso, bueno, eso tiene patas cortas. Algunos lo resisten. El típico caso de persona que no tiene a nadie en su familia, divorciada, que le da mucha caña al gimnasio y a lo mejor lo puede conseguir, pero la gran realidad es que la mayoría se quedan por el camino. Entonces lo que tenemos que hacer es querernos un poquito más. Esto no es quererse, esto es machacarse demasiado. Querernos un poquito más y buscar algo que sea mucho más realista y sobre todo, ya no tanto la estética, buscar un poco más la salud. Lo que debemos cuidar es la salud.
Sí, y luego también quererse a uno mismo, ¿eh? Es importante, quererse a uno mismo tal y como es y no tener otros ejemplos a parecerse. Siempre está claro que cuando uno se quiere a uno mismo, intenta quererse aún más dándose mejor alimentación, más deporte, más cariño, mejores amigos, un poco todo, ¿vale? Lo que le rodea. Exacto. Y no parecerse a, mira, me quiero parecer a este, porque a lo mejor te parece físicamente en ese a algo, pero todo lo que ha acarreado, lo que tú comentabas, es decir, todo el bagaje que hay detrás de todo ese entrenamiento que lleva, todo el lastre que lleva detrás, todo eso, es decir, eso es muy importante.
Exactamente.
Por eso yo creo que en este caso, tú lo has dicho claramente, que el tema de los atajos, es decir, es muy difícil llegar a lo que estamos hablando, el tema de quiero un cuerpo bikini ahora que estamos en junio, quiero estar bien para julio, es imposible. Y yo creo que hay que un poco empezar con la dieta bikini antes. Y no solo con la dieta bikini, sino a cuidarse desde mucho antes, incluso desde pequeño. Me comentaste el otro día que estabas reflexionando, ¿no? Me dijiste, no, estoy reflexionando sobre unos puntos, unas reglas de oro para ser más feliz.
Ah, sí, sí.
¿Te acuerdas, no?
Sí, hombre,
me lo comentaste por teléfono y dije, bueno, pues ya... Y me dijiste, ya te lo contaré en un episodio. Hombre, yo creo que es el momento, ¿no?, de comentarnos
estas
tres reglas de oro para que nos digas esto, cuáles son.
A ver, te voy a decir la verdad. Esto de las tres reglas de oro para ser más feliz me inspiró lo de las tres reglas de oro para ser un emprendedor de éxito.
Ah, vale.
¿Vale? Las tres reglas de oro para ser un emprendedor de éxito. Número uno, que tus padres sean ricos.
Vale.
Entonces, luego la dos y la tres ya da un poco igual, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto es igual. A mí se me ocurrió, digo, a ver, las tres reglas de oro para ser más feliz. Vale. Número uno, ¿sabes la lupa esta que está en Instagram ahí abajo?
Sí.
Cancélala, nunca más la toques.
Vale.
Vale. El momento en que hagas eso, bueno, la número 2 y la 3, si quieres, nos la podemos inventar ahora. Pero ya te digo, veo, como te decía antes, mucha insatisfacción por parte de la gente que está dando la lupa, porque la lupa realmente te muestra lo que tú quieres ver y a lo que tú querrías llegar. Te muestra dos extremos: el extremo de muy abajo, muy abajo, muy abajo. O sea, una persona, a lo mejor, no sé, con medio pie, un solo testículo y un solo ojo, que está haciendo press de banca con 300 kilos y él se supera y él lo consigue, y sin embargo tú no. Y por el otro, te muestra gente hiper mega musculada que consigue cosas brutas. Te muestra, ya te digo, lo que tú quieres ver. Entonces, número uno,
vale, perfecto.
Cogemos la lupa y la tenemos la mandamos a tomar por saco.
Vale, pues mira, voy a mandar un email a Instagram, que es del grupo Facebook.
Cancelemos
la lupa.
Que
quiten ese icono, ¿no?
Sí, hashtag cancelad la lupa.
Vale, perfecto. ¿Qué más?
No, ya está. Ese era el chiste, tío.
Bueno, ¿qué consejos nos darías para aceptarnos un poquito más y disfrutar de la playa y del verano? Y bueno, a veces cuidarnos también, claro.
Claro, claro.
Porque a mí, por ejemplo, yo pienso en playa y pienso en todo el mundo, ostras, el chiringuito... ostras, el cubata en el chiringuito, ostras, los helados, ostras, comer ahí el chiringuito de la playa.
Chiringuito.
Pero yo creo que esos consejos no nos vas a dar, ¿no?
Bueno, a ver, puedes disfrutar del chiringuito si sabes pedir. A ver, el tema de la playa, tú sabes que yo fui casi una década socorrista,
sí,
¿no? en Javia.
David Hasselhoff, ese, ¿no?
Fui el David Hasselhoff, se llamaba, ¿no?
Sí,
no,
sí,
el,
sí.
Mitch Buchanan.
Sí, bueno, el actor es David Hasselhoff.
Fui socorrista o vigilante de la playa, según mi amigo Julio Basulto. Y bueno, el tema es que una vez, tras muchos años vigilando en la atalaya, me puse a observar y me puse a ver lo que era la playa, ¿no? El arenal de Javea. Y de repente llegó una pareja, pero de verdad te lo estoy diciendo, que tenían un físico, pero envidiable. Eran auténticos modelos, no tenían un pelo, unos pectorales, el chico, unos abdominales, oblicuos, piernas marcadas. La chica no tenía un gramo de celulitis, perfecta, está maquillada, estaba el pelo recogidito en una coleta que parecía la crin de un caballo. Bueno, maravillosa la pareja.
¿Era un póster o eran reales?
Eran reales, tío. Ah. No era un póster, era un postur.
Ah, vale, bueno, era un postur.
Era un postur. Entonces llegaron el postur, llegó caminando al... Llegó caminando a la orilla.
Levitaban, ¿no? Levitaban ahí, ¿no?
Levitaban. No sé si levitaban, tío, pero aquello era todo un amasijo de bolas que se movía, músculos, tío. Bueno, llegaron a la playa y se pusieron en la orilla, ¿no? Y hablaban entre ellos y posturaban. Entonces yo empecé a observar la playa y llegué a una conclusión y digo, hostia, realmente los que sobran aquí son ellos, tío. Uh-huh. El resto de la gente son como tú, como yo, como gente normal y corriente, la señora que tiene a los niños ahí, que le está corriendo detrás de ella para darle de comer algo, o sea, la otra pareja que tiene un niño que están jugando, gente normal. Uh-huh. Y los que sobraban eran ellos. Entonces lo primero que tenemos que saber, que el cuerpo de playa es el cuerpo que tengas que te ayude, uh-huh, a llegar a la playa. Recuerdo, esto es una anécdota de consulta, una paciente que me decía que su ilusión era poder recuperar la rodilla para poder volver a la playa. Porque, uh-huh, claro, tenían problemas de rodilla por la obesidad. Uh-huh. Entonces no podía llegar a la playa porque, bueno, pues porque necesitaba una operación, necesitaba, uh-huh, pasar por un proceso de pérdida de peso. Entonces esta mujer se puede decir que no tenía un cuerpo de playa porque no podía llegar a la playa.
Vale.
Tú puedes llegar a la playa, ya tienes un cuerpo de playa.
Vale.
Así de sencillo.
Vale, entiendo el sentido del juego.
Entiendes un poco el sentido,
sí,
¿no?
Ahora lo he pillado. Bueno. No, pero sí que es verdad que cuando llegan esas personas, esos cuerpos perfectos a la playa, es decir, todo el mundo es eso que cuando te quedas mirando diciendo, ¿sabes?
Claro,
y lo que dices tú, te sientes un poco incómodo y quizás ellos son los que sobran. Deberían poner una playa para cuerpos perfectos. Ahí se sentirían todos bien, ¿no? Una,
sí,
especie de isla de las tentaciones o algo,
sí,
de esto, ¿no?
Sí, Bliss Beach.
Algo, sí, alguna cosa, gente, de estas. Pero sí que es verdad que tú vas a la playa con otras... con otras ideas, tomar el sol, disfrutar, echar unas cartas, jugar al fútbol con eso, o jugar con los niños, que te entierren. A mí me gusta que me entierren vivo, que me tapen todo. Más que tienen que llamar a la excavadora para hacer el agujero mío. Pero bueno, sí, me mola ese tipo de cosas. Y hay gente que simplemente va ahí pues para exhibirse. Y eso es un,
exactamente,
poco...
Y luego, triste, al final, o sea, sin generalizar, ¿no?
Sí.
Pero cuando eres una persona que lo único que estás cosechando, lo único que estás sembrando y lo único que estás trabajando en tu vida es tu físico,
sí,
pues tío, se te van a vaciar otras áreas que también son,
sí,
importantes llenar, ¿no?
Sí.
Están olvidando muchos valores. O sea, ¿qué valores vas a tener? ¿Qué valores vas a dejar a, uh-huh, la generación que viene? Ese, nada más.
Sí.
El de la apariencia externa. Y bueno, ya que nos hemos venido tan arriba con el tema este, voy a cerrar con una reflexión de un libro que leí de Mark Manson, que decía, cuando vivimos sin saber o sin ser conscientes de que la muerte nos mira continuamente, o sea, cuando vivimos sin ser conscientes de la firme mirada que tiene la muerte sobre nosotros, lo superficial parece importante.
Uh-huh.
Y lo importante parece superficial. Lo dejamos ahí.
Yo ya no digo nada después de
esa frase. ¿Te parece bien?
Ya no digo nada. Perfecto, pues
no,
nada.
No soy muy Mr. Wonderful a la hora de frases, pero te debo reconocer que esta me dejó muy pensativo.
Está muy bien esa frase, me gusta mucho. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, Nico. La verdad es que ha sido muy interesante y nada, ahora nos vamos a la playa un ratito.
Venga, amigo.
Hasta ahora.
Hasta luego. Chao.
Si te ha gustado nuestro podcast, dale like y compártenos. Nutriaccionemos el mundo juntos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.